entre que Iliatenco, que el nuevo fiscal, el informe de mañana, hay muchos temas de qué platicar y por eso decidimos abordarlo en una conversación con Héctor Martínez dentro del programa que llamamos Coyuntura y que, bueno, les dejamos aquí en este podcast algunos de los comentarios.
Ese es el principio de Belmonte Hecho Podcast. En donde te decimos las cosas como son y sin rodeos. Belmonte Hecho Podcast.
Belmonte Hecho Podcast.
Todos martes y miércoles con algunos amigos grabamos un programa de análisis y disección política. Así le llamamos, tratamos de abordar los temas más importantes. Y bueno, hoy grabamos esto que se llama Coyuntura y aquí les dejamos algunas de las opiniones que abordamos sobre el informe de López Obrador, el caso de Iliatenco, la elección que ganó el único varón y además con una denuncia por violencia política de género y también pues los 40 candidatos a la Fiscalía General de Guerrero. Años, ¿no? Ya cuando ahí se va a ver realmente la fuerza que tenga el presidente, no solo ante electores mexicanos, sino dentro del mismo partido Morena.
Una cosa es ser oposición y tener un discurso de promesa, el otro es ya ser gobierno y tener que dar cuenta de los resultados y de los planes y los programas, de las promesas de campaña que tienen en el pasado. Ahora, ese costo también tendrá que ser pagado por los partidos en el poder, quienes sean, ¿eh? No solamente Morena, también está el caso de Movimiento Ciudadano, que tiene al momento creo que dos gobernaturas y muy, muy importantes, Calixto y Nuevo León.
Sí, ese es otro, así es, un punto importante y es algo que estará por verse, ¿no? Héctor, te decía, veremos el mensaje que dará mañana el presidente.
Bueno, eso es un poco del presidencialismo mexicano que se ha visto un poco afectado. Los mensajes que da día con día, es decir, el ejercicio de la mañanera, ha desdibujado un poco lo que ellos mismos han pretendido hacer como informes trimestrales, porque no hay sorpresa, no hay información. Finalmente, en los informes pasados, tanto anuales como trimestrales, ha habido muy poca información, muy poca sorpresa en relación a lo que se informa día con día. Entonces, pues eso realmente le ha quitado un poco de expectativa a lo que se esperaría como, como un discurso. Y tal vez el discurso más destacado de los 3 años que lleva es el discurso que dio en Nueva York hace unas semanas en su visita en la inauguración del Consejo de Seguridad. Ese es tal vez el discurso más importante de los 3 años que lleva López Obrador y poco también, poco tenía de fondo, poco tenía de resultados. Fue más bien una ocurrencia en donde fue a presentar tal vez al foro equivocado, hablando de desarrollo cuando el tema era seguridad.
Sí, así es. Pero como tú lo mencionas, ¿no? Sí, yo creo que fue un gran punto a favor este año ese discurso y además esta reunión también con los presidentes de Estados Unidos y Canadá. Héctor, pasando a otro tema, Iliatenco. Se realiza esta elección, dicen que, bueno, además de ser extraordinaria, pues era una elección histórica también, ¿no? Porque es algo que no se había registrado en mucho tiempo. Recordarás que llegamos a esta elección extraordinaria luego de que Ruperta Nicolás Hilario denunciara violencia política de género por varias pintas en calles y en paredes que aparecieron cerca de la jornada electoral, razón por la cual se anula la elección y se convocan a una nueva jornada electoral. Sorpresivamente gana el único candidato varón de esta elección extraordinaria y además con una acusación de violencia política de género, pero ganó. ¿Qué onda y cuál es el mensaje?
Pues a ver si vuelve a ser impugnada la elección, ¿no? Porque, pues, si hubo elementos para anular la anterior, pues, y en esta se demuestra que también hubo violencia política de género, pues tendría que ser anulada. Muy raro que además, después del escándalo, nuevamente somos foco de atención nacional, no se hayan garantizado que este tipo de hechos no se repitieran. Y también pues queda de manifiesto alguna predilección, ¿no? del votante por los signos tradicionales. Es una elección que sin duda se tiene que seguir analizando. Hay que ver el grado de participación, las condiciones en las que se realizó, los medios de impugnación, que si es que se presentan. Sin duda, creo que el tema todavía prevalece, ¿no? O sea, no creo que esto haya sido el cerrojo del tema.
Te platico un poco cómo está el tema. Es que sí está medio enredoso. Y también para que lo entienda nuestro auditorio, antes de la elección ya había sido sancionado por violencia política de género. ¿Qué pasa? Pues impugnó la resolución. Entonces se viene inicia el periodo extraordinario, pero como él impugnó, pues la sentencia no puede ser ejecutada y se está esperando a que el tribunal ratifique la denuncia en su contra, o la anule. Entonces, en lo que el tribunal decide, hubo pre-campaña, hubo campaña, hubo elecciones, ganó la elección, ya le dieron su constancia de alcalde, puede que sea alcalde Héctor, y si allá por abril el tribunal decide, oigan, pues sí, cometió violencia, o sea, se anularía, y además se le inscribiría en el Padrón Nacional de Agresores y quedaría inhabilitado. O sea, otra vez todo para atrás, ¿no? Entonces, sí es una cuestión de yo no sé decir si de película, ¿no? Que esté pasando esto de los tiempos. Y yo creo que son cosas que el tribunal o la ley electoral debe prever, ¿no? O sea, ok, impugnaste, pero hay un proceso en tu contra, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes? O sea, yo siento que deberían bloquear esas inscripciones precisamente por toda la problemática que trae detrás, ¿no? Imagínate, o sea, es que, que no lo anulen.
Si no hay una resolución firme, según esto, no soy abogado, Dios me libre, el principio es que no se te puede sancionar sin una sentencia. O sea, no se te pueden afectar tus derechos políticos si no hay una resolución en firme. Entonces, creo que también se está haciendo proteger por la ley, por la misma ley. Aquí el caso es que debería haber una actuación expresa, más bien pronta, del tribunal para evitar que este tipo de cosas se dieran, ¿no? No dejar estos asuntos como para abril, como tú bien dices.
Sí, así es. O sea, digo, lo de abril fue una suposición, ¿no? Pero sí, tienes razón. O sea, es una algo que está en el veremos, ¿no? Yo creo que lo primero que llama la atención es eso, que haya ganado un hombre, un varón, luego de esta violencia política, que a pesar de las acusaciones que manifestó Ruperta, pues haya perdido la elección, ¿no? Estuvo en medios nacionales, se pasó en todos lados, su nombre se dio a conocer más, y aún así perdió la elección, ¿no? Entonces, y ni siquiera otras mujeres de otros partidos.
La población, digamos, en este caso el electorado de Yatenco tuvo la última palabra. Así es. Tú bien lo estás señalando, solamente había un varón candidato propuesto por un solo partido entre todos los demás. Y aún así es el que, y además, acusado de violencia política, Aún así, ganó.
Aún así ganó. Pues ahí está Héctor, este tema.
Seguramente seguirá dando de qué hablar, lo seguiremos revisando.
Oye, sí, y que hay un regidor aquí en Acapulco que está dando de qué hablar también.
Ex regidor.
O sea, ¿ya no es ni regidor?
No, ex regidor.
Ah, fue regidor, sí es cierto.
Fue regidor en la pasada.
Tienes razón.
Quería repetir, estaba ahí manejándose en las listas para poder, para poder repetir. Ahí sí estaba muy contento con sus posiciones dentro del PRI. Un personaje que pasa como... pues como si nada, nunca fue militante,
Gris.
Nunca estuvo en el partido, nunca se acercó a hacer gestión, nunca estuvo acompañando los eventos del partido. Un personaje realmente frívolo, solamente se preocupaba por la socialité y acompañar a sus amigos políticos, con muy poco trabajo político y merecimientos para ocupar el puesto. Y ahora decide que pues le dice adiós al PRI, como lo han hecho muchos, que solamente se han beneficiado por alguna relación. Es esta camada de políticos que solamente el dinero puede darles la posibilidad de participar, casi casi comprando espacios, mi querido Juan José, porque no tienen ni talento, ni capacidad política, ni propuesta. Yo me atrevería a decir que ni futuro, porque solamente que con sus recursos compraran el espacio en otro partido para que les abrieran otra vez una de estas oportunidades que se le han negado a la verdadera militancia, a los políticos que tienen merecimientos, que tienen trabajo,
que han hecho carrera
y que les han dado la espalda por apoyar este tipo de personajes tan nefastos. Y es un signo también de la crisis que tiene el PRI, como lo tienen muchos otros partidos que se han preocupado solamente por quedar bien con sus cuates.
Sí, Héctor, es algo de lo que te iba a comentar. Este señor Jesús Herrera Pintos, son de estos camadas de jóvenes que quisieron llegar a tomar posesión dentro del partido. Y recordamos que llegó, cuando llegó a la lista de regidores, se dijo que era por su amistad con los hijos de Peña Nieto, porque la realidad es que sí sorprendió que estuviera en la lista de regidores del PRI cuando nadie lo conocía en Acapulco, ¿no? Nadie sabía ni nada de él.
El que dicen que era muy famoso y una persona muy agradable era su señor padre, que acababa de fallecer. Era personaje cercano al expresidente Peña Nieto. Gracias a esta relación, el chavo es recomendado e incorporado por una ligera recomendada de Peña Nieto. Pues, imagínate, lo hacen regidor. Pero me parece que ese no es el caso, porque ya en la salida Peña Nieto no tenía por qué poner regidores, ni funcionarios, ni nada. Es como que muy poco criterio para quienes manejaban el partido en ese sentido, para quienes lo propusieron y para quienes lo alentaron. Pero mira, es el caso no solamente de él, uh-huh, de muchos otros que ocupan un lugar que le correspondería a un verdadero militante, a una persona que de verdad tenga una vocación de servicio, que sienta una misión de progresar y de transformar, de ver a la política como un instrumento de ayuda, no como un instrumento de socialité, mucho menos como un instrumento de solamente ambición personal, o incluso como un espacio de comodidad que te pueda dar nada más para lucirte sin hacer absolutamente nada, ni por los electores, ni por el partido, ni por tu comunidad. Es un caso triste, pero que ilustra, como muchos otros, no solamente dentro del PRI, sino en otros partidos políticos, y es además un signo de la crisis política de los partidos políticos en México.
Sí, yo te podría hablar de jóvenes que sí se la han partido dentro del PRI. Digo, uno de ellos ha sido panelista aquí, mi Rey Molea, ¿no?, que además es columnista en Anius. Pero bueno, pues también está el actual diputado Ricardo Astudillo, que dices tú, llega por el papá, pero también ya tenía su carrera dentro del PRI, su trabajo en el PRI,
varias,
¿no?
Varias campañas,
claro.
Teniendo responsabilidades y además preparándose. El chavo es, tiene, no, bueno, no tan chavo, por decirle chavo, es una persona.
Ya, está, ya tiene un hijo, ya está casado, sí, ya es un señor. Ya. Hijo, ya
y tiene una carrera en ciencias políticas, o sea que no. Creo que me da una maestría también en ciencias políticas.
Sí.
Es una persona que se ha preparado, por lo menos, para el puesto. No es el caso de otros que no tienen esa vocación. Que no es que solamente esgriman el apellido como valor. Hay que ponerle también un poco de vergüenza, un poco de responsabilidad, compromiso, presencia. Trabajo, pues, y no lo tienen. Y no lo tendrán porque no tienen esa vocación. En el caso solamente son ocupados algunos puestos, incluso como tráfico de influencias, mi querido Juan José, para hacer negocios y para hacer relaciones. Ese no es el asunto, y ese es el porqué de que la política esté en tan baja estima.
Sí, así es. Y pues digo, lamentable, pero bueno, esperemos y el PRI aprenda la lección, como Morena también en su momento, ¿no? La ha aprendido, y esperemos, y digo, si Morena, si quieres continuar fortaleciéndose como partido, pues no recoja la basura de otros, ¿no?
Bueno, fíjate, hay un ex presidente del PRI que decía que, fíjate, que el PRD. Lo decía este expresidente del PRI, que el PRD recogía el cascajo del PRI. Ese presidente era Ángel Aguirre, que terminó siendo candidato del PRD.
Así
y
es.
Un personaje tan influyente que casi maneja ahora al PRD.
Pues ahora se voltea todo, ¿no?
Yo no lo estoy inventando.
Tienes toda la razón, así fue.
Tal cual lo digo. Sí,
así es, así fue, como tú bien lo dices. Héctor, otro tema rápido que no, incluso no lo platicamos fuera de cámaras. Bueno, es un tema y es un 2x1. Pues los casi 40 candidatos a la fiscalía, ¿qué onda? ¿No vieron ahí O sea, no saben en dónde se están metiendo, o sea, 40 candidatos. Yo creo que Jesús, Suriel de los Santos, hizo tan buen trabajo que dijeron, no, pues mira, está padre, ¿no? Está fácil, o sea, pero bueno, 40 candidatos. Y además de eso, Héctor, también me gustaría escuchar tu comentario, porque hoy la gobernadora dijo que ella no iba a elegir ni siquiera la terna, que iba a dejarle al Congreso la elección de la terna y la elección del fiscal, o sea, completamente desligándose de esto.
Pues sería muy lamentable. Ahora falta ver qué tan responsable es el Congreso, que no lo ha sido en otras ocasiones, pero vamos a darle el beneficio de la duda. Aquí el asunto es encontrar dentro de estos 40 candidatos un personaje que tenga esos requisitos que el Estado le está pidiendo. Efectivamente no es un tema fácil de conocer. Y a pesar de que no estamos en donde quisiéramos, porque la inseguridad no podemos cantar victoria, sí hay que reconocer también que ha habido un gran avance en esa materia. Ya no estamos entre los primeros tres o entre los primeros cinco estados con más violencia en el país, pero todavía tenemos problemas de seguridad. O sea, creo que al día de antier se cumplieron 2 meses del atentado, del incendio del Baby O, y no siendo lo más grave en pérdidas humanas, es sin duda el ataque más grave en el símbolo de lo que representa la recuperación de Acapulco y lo que significa la actividad turística para Acapulco y para el Estado. Entonces, y además no hay ningún resultado, que yo sepa, no hay ningún detenido, ni siquiera señalamientos de nada.
No.
Algún grupo que haya sido responsable. Esa, digamos que fue casi la bienvenida, ¿no? De los nuevos gobiernos, al día que tomaba posesión la nueva presidenta municipal de Acapulco, y pocos días después la nueva administración estatal. Pues repito, no estamos dentro de los 5 primeros lugares, pero todavía hay hechos que requieren de una actitud muy profesional, muy acuciosa, y que pues la demanda de seguridad en Acapulco y en Guerrero en general, creo que todavía no nos podría dar para aflojar el paso y pedir, en este caso, al Congreso, si es que la administración estatal no quiere hacer la recomendación. Ajá. Para que no sean seducidos por personajes muy poco recomendables para el cargo, ¿no? Juan
José. Sí, así es. Sí, sobre todo eso es, Héctor, míralo. Yo creo que la ventaja de que haya como 40 es que hay de dónde escoger, porque hay de todo, o sea, y entre esos 40 hay ciertos personajes que ya conocemos muy bien los guerrerenses, y hay unos con mucha experiencia, hay algunos candidatos que se vinieron a registrar desde México, también con mucha experiencia en el tema... De temas de la fiscalía en otros estados. Entonces, la verdad, hay de dónde escoger. O sea, la verdad, con tanto candidato no podemos sacar algo malo.
Pues ojalá lo abran el proceso, como se ha hecho en algunos otros lados y para algunas otras posiciones, y de repente veamos en el Congreso este posicionamiento, ¿no? Este cuestionamiento que le haga el propio Congreso a los personajes que resulten digamos, más avanzados, y veamos los guerrerenses, y hay que estar muy atento a ello, que pues no se nos cuele ahí un personaje nefasto que nos acabe de molestar el asunto, ¿no?
Sí, caray. Y,
repito, no estamos como para estar experimentando, ni para estar ensayando, ni mucho menos para estarle dando besos y abrazos a los delincuentes. Creo que se necesita que tengamos una estrategia más seria, más profesional, y que sea así de serio y así de inteligente en esta materia.
Y hablando de eso, pues hay de todo, como te decía, ¿no? Están varios casos de algunos de los que se han candidateado. El caso de Ramón Almonte, por ejemplo, que cada elección lo encontramos buscando algo. Y tenemos también el caso, por ejemplo, del vicefiscal Calleja Paniagua, ¿no? Que su ventaja es que sigue siendo vicefiscal. Entonces, esa sería su ventaja, ¿no? Pero también hay otros cargos, el caso de Sebastián Ortuño, el caso del maestro González también, que se registran y que podrían ser buenos perfiles. Yo espero y si no nos vayamos por el partido, Héctor, sino que realmente logremos un buen fiscal.
El abogado de los padres de Ayotzinapa, Seo Vidulfo.
También, ¿no? Aunque bueno, ahí
ahí, bueno, hay otros personajes que digo. Y sí, bueno, ya lo estoy haciendo, estoy dando de carta, pero no, creo que debemos ser, ojalá que no caigamos en esta tentación, que no el Congreso en este caso, que sea lo suficientemente responsable para pedir las mejores credenciales, la mejor preparación.
Sí, así es. Ojalá, y así es como tú dices, que realmente seamos muy responsables para tener a un buen fiscal ahí, ¿no? Héctor, pues se nos acaba ya el tiempo. Creo que podemos abordar 3 temas bien. Y bueno, recordar a la gente que nos está viendo, ¿no? Que pues deje sus comentarios si les gustaría que abordáramos algún tema en específico para investigar más a fondo. Y bueno, ya veremos nuevos temas, ¿no? Hay cosas de las que hablar, cosas que ya no podemos abordar ahorita, pero en otras ocasiones lo podríamos hacer.
Quedamos pendientes con la segunda fase de Ingatenco y la segunda fase de la selección del fiscal.
No, y sabes que también habría que ver lo del informe de mañana de López Obrador. También va a ser interesante pues ver qué anuncios hace.
A ver si hay alguna rectificación de estrategia.
Así es.
En cualquier tema, porque creo que lo ameritarían tanto salud, seguridad, desarrollo social, turismo, energía.
Así es. No, hay temas para tirar para arriba. Bueno, pues muchas gracias, Héctor.
Hasta luego. Nos vemos la próxima semana.
Hasta luego, hasta luego.
Del Monte Hecho Podcast. Principio tiene su final, como este episodio que debe terminar. Esto fue Belmonte Hecho Podcast.
Belmonte.